Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Aléjese Blog, el podcast. No van a creer ustedes lo que pasó, pero bueno, son gajes del oficio, estamos experimentando. Y pues resulta que por accidente se borró el episodio de Crisis de los 30, así que estoy de nuevo aquí presentándoles la crisis de los 30. Estoy un poco consternada porque se fue este podcast que tanto les gustó, pero no importa, soy una mujer preparada, toda la información la tengo en la mente. Y aquí vamos a entrar de nuevo a la crisis de los 30. Bueno, como les comenté en el episodio anterior, en el de presentación, hoy vamos a platicar sobre esta mentada crisis, que pues no espero que sea yo una experta en el tema, la verdad, pero quiero compartirles toda mi experiencia porque se me hizo súper interesante, dado que ya la viví, y que no para menos conozco a varias mujeres que han pasado por esto, que han pasado por esta crisis o que la están viviendo en la actualidad. Y es un tema muy sonado, pero no es, o sea, como que no es muy conversado, porque al final siempre te dicen, estás loca. Esto no me da el derecho, ¿verdad?, a decir, como les mencioné, que soy una profesional, pero me voy a dar permiso de comentarlo, así que quiero contarles mi historia en esta situación, pero voy a empezar comentando que es una crisis. Cuando hablamos de crisis, estamos hablando de un momento o una situación difícil que pasa a una persona y que pone en riesgo una estabilidad. Un momento específico de la vida o un desarrollo de algo, pero que cuando esta crisis termina viene un cambio importante. Quiero dirigir este podcast exclusivamente a las mujeres porque creo que nos pega más a nosotras, como que a ellos les pega más la crisis de los 40, a lo mejor la de los 60. La verdad es que me rodeo de personas que he podido notar que les pegan más en esta edad. Específicamente, tengo unos en mente en este momento que específicamente les ha pegado esa edad. Pero bueno, el escalón de los 30 es un momento muy importante en la vida de las mujeres. Es como un punto en el que te paras, ves para atrás en la vida, analizas, te cuestionas. Yo creo que todo esto ha sido impuesto por la sociedad. En la mayoría de los casos, impuesto más que nada por mujeres. Y más que nada por mujeres en la familia, ¿ok? En la mayoría de los casos, esta crisis de los 30 viene sola, viene cuando te vas acercando a los 30. No necesariamente tiene que ser específicamente, uy, ya estoy cumpliendo 30 y entro a los 30 y con mi crisis, ¿no? Puede ser a los 25, puede ser antes, puede ser después. Y en otras ocasiones, como el caso de la mía, cuando yo viví mi crisis de los 30, estuvo acompañada de un evento mayor. Esta crisis puede ser detonada por una presión social, que eso lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero como si esto fuera una enfermedad, le quiero poner algunos síntomas para que tú puedas reconocer si a lo mejor, quizás, tal vez, estás pasando por esta crisis. Vamos a empezar con el primer punto, y esto es que ya te das cuenta un poco más de las cosas. Hace un momento les comenté que te paras, miras hacia el frente, hacia donde estás yendo, y luego miras hacia atrás todo lo que ya has hecho y dices qué he hecho con mi vida, hacia dónde quiero ir, cómo lo quiero hacer, tal vez en el ámbito profesional, en ambos ámbitos, personal y profesional, siempre hay esas preguntas. Y puede ser que te reproches también, este es un segundo síntoma, que te reproches el hubiera hecho tal cosa o hubiera aceptado tal propuesta o hubiera entrado a tal trabajo o no hubiera hecho tal cosa. Recuerdo que cuando estaba en mi crisis de los 30, yo decía mucho, no hubiera yo dejado la especialidad de ortodoncia. Y me lo reprochaba mucho hasta que acepté que fue una decisión del momento, que en ese momento fue buena para mí y que si quiero hacer otra cosa, pues es el momento ahora de cambiarlo. Pero pues ya no consigo nada con reprocharme. El siguiente punto es que te comparas, no importa con quién te compares, pero te comparas ya sea con tu amiga, con la vecina, con la prima, o te comparan y eso te puede mucho, te llega, te pesa, te puede, te duele al alma. ¿Ok? Y el último punto que es ahí, yo voy a levantar la mano y voy a decir, yo fui de esas en mi crisis de los 30, fue que tu estilo cambia. Tu estilo cambia, a lo mejor empiezas a usar otro tipo de ropa, a lo mejor empiezas a, no sé, a cambiarte el color de cabello, no sé, diferentes situaciones, pero tu estilo cambia y te vuelves una obsesiva de verte más joven, como que no quieres llegar a esa edad que según tú es así como no sé, como que te pega que te digan que vas a llegar a los 30. En mi caso, les digo, este fue el síntoma más fuerte. Me cambié el color de cabello como 6 o 7 veces. Me lo dejé larguito, me lo corté otra vez, me lo volví a dejar largo, me volví a cambiar el color de cabello. Y en ese año, sí, más o menos fue un año de mi crisis de los 30, me hice 10 tatuajes. Que ahora me digo, ¿por qué rayos te hiciste 10 tatuajes? No lo entiendo aún. Pero bueno, todos tenían un significado en ese momento. Ok, ahora, ya dicho esto, vamos a entrar en materia de mi experiencia, cómo viví mi crisis, cómo entré en ella, cómo logré salir. Y bueno, pues hoy les puedo decir que tengo 33 años y estoy orgullosa de decir que tengo 33 años. Y cuando la crisis llegó a mi vida, les prometo que yo jamás pensé que estuviera en una crisis. O sea, para mí era un momento que tenía yo que vivir y disfrutar. Para mí era algo normal, algo que venía acompañado de mi divorcio, o sea, algo que venía como en paquete. Y como les dije hace un rato, pues como la crisis puede venir acompañada de algún momento crucial de la vida, pues esa fue la mía. Yo casi acababa de cumplir los 29 años cuando me separé y comenzó mi divorcio. Y mi hija Nara, que ahorita tiene 7, acaba de cumplir 3. De repente, así como de la nada, me encontré sola con una niña que en ese momento de mi vida para mí fue como una regresión y vivir el divorcio de mi madre conmigo cuando yo era pequeña y tenía 9 años aproximadamente. Aquí lo que quiero mencionar y quiero destacar mucho es la palabra sola. Por primera vez en 29 años no era la hija de alguien, ni la esposa de alguien. Y lo primero que pensé fue, libre soy, tal cual princesa de Disney en plena Nevada, se los prometo. Yo salí en el carro o bromeaba con mis amigas y cantaba, libre soy, libre soy, porque yo me sentía libre así como nunca en la vida lo había sido. Tenía todo lo que yo podía soñar, lo que una mujer de 30 años puede soñar según los estándares. Tenía una hija preciosa, tenía mi casa, dinero, trabajo, mi carro, amigos, nadie a quien rendirle cuentas más que a mí misma. Para mí era viva la vida. Y bueno, sí era la mamá de alguien, pero las decisiones y la responsabilidad eran mías, las decisiones que tomaba, buenas o malas, eran mías y la responsabilidad también. Lo malo fue que yo no sabía quién era yo, ni cómo era vivir conmigo misma sola. Entonces pensé, Ale, este es el momento para hacer todo lo que no has hecho. Tú agarra tus cosas y vive la vida porque ya estás llegando a los 30 y se te está acabando el 20. Literal, se te está acabando el 20. Y conforme me acercaba a los 30, yo más me negaba a asumir el rol que me tocaba en ese momento, que cada quien sabe, bueno, debería saber qué rol es el que le toca en ese momento, pero yo me negaba a asumirlo. Salía cada fin de semana, según yo, era una de las ventajas máximas de que mi hija se fuera con su papá los fines de semana. Y aunque sí la extrañaba y quería que regresara a la casa ya para que sea lunes y yo la vuelva a ver, yo disfrutaba del viernes al domingo, yo salía y disfrutaba, yo tenía fiesta de viernes a domingo. Para mí era así como si estuviera en la prepa o en la licenciatura y estuviera en pleno destrampe. Pero déjenme decirles que así como pasaba el tiempo, según yo disfrutaba viva la vida, cada vez me sentía más mal y cada vez me sentía más vacía. Como que muy en el fondo sabía que no era lo que quería. O sea, yo quería otra cosa, pero como que me negaba a aceptarlo también. Como que fue una época de negación. Hasta que un día, entre esos arranques de locura en los que ni tú te soportas, sola en mi casa, tirada en el piso llorando, literal, tirada en el piso llorando, y era porque no me gustaba estar sola en mi casa, realmente no me gustaba estar sola, me hice la pregunta de, a ver, Ale, ¿qué chingados quieres en la vida? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué te hace falta para ser feliz? Y me cayó el 20, otra vez, me cayó la respuesta como un balde de agua fría porque me quedé como congelada. Y en ese momento hice como un rewind de los últimos meses y dije, estas actitudes veinteañeras no son las que yo quiero para mi vida, no, no puedo seguir así por el resto de mi vida. Y sobre todo me respondí que quería ser yo. Pero ¿cómo puedo ser yo si no sé quién soy? Y en ese punto empezó la verdadera crisis, descubrir quién era yo. Todo lo demás fue como un preludio. Ser tú y decir, esta soy yo, esto quiero y así lo voy a hacer sin que importe lo que piensen los demás, es el verdadero meollo del asunto de la crisis de los 30. La mayoría de la gente podría llamarle rebeldía. La mayoría de la gente podría llamarle rebeldía. Yo le llamo amor a tu yo interno. Y les digo, puedes estar soltera, casada, divorciada, rejuntada, con hijos, sin ellos, estar viviendo sola o en casa de tus papás. O sea, no importa, pero si te pega la crisis de los 30, tienes que darle vuelta a eso. Y te puedo asegurar que si tienes, o sea, si entras a la crisis de los 30, tu vida va a dar un giro de 180 grados. Bueno, una vez que entras a la crisis de los 30, solo tienes dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. El camino del bien te va a llevar seguramente a sentirte más plena, más segura, más tú, más feliz, más completa, con salud mental, con un equilibrio espiritual, se va a ver reflejado en tu alrededor, en tu entorno, te vas a sentir muchísimo mejor. Y la del camino del mal es algo que te va a confundir mucho más, que va a evitar que afrontes esta etapa y que ordenes tu mente y ordenes tus prioridades y tal vez termines siendo una chavorruca forever. En mi caso les voy a contar qué fue lo que vino después de que me di cuenta que algo tenía yo que hacer con mi vida porque no estaba funcionando lo que estaba yo haciendo. Y entonces agarré valor y dije, ok, ¿qué es lo que quieres para ti en un futuro? Y no un futuro lejano de 10, 15 años, que ¿qué es lo que quieres para ti en un futuro cercano? Yo quería una buena relación con mi hija. Empecé a ordenar mis prioridades por ahí. Quería una buena relación con mi hija. Y para ese momento yo ya me había enamorado perdidamente de un buen hombre. Y quería que las cosas funcionaran. Y para hacer que las cosas funcionen, pues los dos tienen que dar su parte, ¿no? Y si mi parte estaba cuatrapeada, pues no iba a funcionar. Entonces quería dar lo mejor de mí para que esa relación funcionara. Quería crecer profesionalmente y quería también ahorrar. O sea, mis finanzas estaban hechas una porquería. Si bien tenía yo mi sueldo entraba y se iba. O sea, no sabía yo ahorrar, no sabía yo... Bueno, sí, la palabra es ahorrar, no sabía yo ahorrar. Pero sobre todo quería yo sentirme bien y feliz conmigo misma, estar feliz de verdad, o sea, no sentir ese peso en la espalda que sentía todos los días cuando despertaba. Así que con toda mi actitud, y les debo decir que más o menos escéptica aún, porque yo fui con Rosa, mi terapeuta, antes de esta crisis, no sé si a este momento, pensándolo bien, se hubiera podido evitar o hacer menor esa crisis de los 30, pero bueno, fui como en dos ocasiones fui como en dos ocasiones al consultorio de Rosa y no, dije, no, esto no es para mí, la terapia no es para mí. Pero después de ese momento en el que me di cuenta que la estaba yo cagando, agarré mi colita, la enrollé y regresé al consultorio. Y desde ese entonces tomo terapia con Rosa y me ha ayudado muchísimo. Empecé yendo una vez por semana, ahora voy una vez cada 15 días. Y la verdad es que me ha ayudado muchísimo a encontrarme, a sanar mis heridas, a pelear contra mis monstruos internos para que todo mi entorno estuviera mejor. Entonces, entendí por qué todo eso que estaba ahí no me gustaba y ya podía cambiarlo y empecé a trabajarlo. También empecé a hacer todo lo que la gente en la búsqueda de su yo interno hace. Comencé a meditar, comencé a hacerme mi propia compañía, porque ¿cómo esperaba conocerme si no paso tiempo conmigo? Empecé a acercarme a Dios, dejé de cuestionar tanto esta pregunta que me daba tantas vueltas, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Desde el divorcio de mis papás me empecé a dar esa pregunta, ¿por qué a mí? La empecé a dejar atrás. Y también, y muy difícil, creo que fue la parte más difícil, comencé a darme cuenta de mis errores y me empecé a ser responsable de ellos. Tenía yo muchos errores que había cometido en el último tiempo a partir de eso. Y me perdoné y dije, de aquí pa'lante, ¿ok? Y esto no quiero que lo vayan a malinterpretar, no quiero que en su crisis se vayan a sentir solas, pero esto se hace solo. O sea, el superar esta crisis, el encontrarte a ti mismo, se hace solo. No puedo negar que en mi vida hay gente maravillosa que siempre me estuvo apoyando en el momento en el que yo lo necesité, empezando por mi novio en ese entonces, que ahora es mi esposo, mis papás, mi familia, mis amigos. Mi hija siempre estuvo ahí porque, bueno, los hijos te aman y, no sé, cuando son pequeños es un amor extraño, pero ya lo tocaremos, no extraño, pero ya lo tocaremos en otro podcast, en otro episodio del podcast. Y puedo decirles que todo mejoró después de que yo mejoré. Y para mí los 30, la crisis de los 30 fue un regalo de vida. Fue un regalo que me hizo abrir los ojos y me hizo mejorar como persona. Y les puedo decir que cuando la vida te da este regalo, solo te queda aceptarlo, vivirlo y disfrutarlo. Y a pesar de que sí se sufre un poco, porque sí se sufre un poco en el descubrimiento de tu yo interno, la verdad es que es un regalo maravilloso. El sufrimiento te hace más fuerte, de verdad, el sufrimiento puede hacerte muy fuerte. Después del cambio que viene con la crisis, la verdad es que ves la vida con otros ojos, como que se te cae la venda de los ojos y ves todo lo que no veías antes y te das cuenta de todo lo que puedes mejorar y definitivamente ves la vida con otros ojos, la ves mejor. Es como una secuela de un buen libro que no quieres dejar de leer o como la película número 2 de tu vida que quieres ver y que no te puedes perder. Honestamente, para esto se necesita mucha paciencia, porque no es fácil, es lo que les decía, no es nada fácil, puede que te lleve meses o puede que te lleve años tu reconstrucción, entre comillas, pero vale totalmente la pena. Y lo que te puedo decir es que no te rindas porque no estás sola, no estás loca tampoco, no estás quedando loca. Así que la crisis de los 30 nos pega, a veces antes, a veces después. Pero bueno, te voy a resumir todo lo que yo pasé o todo lo que yo hice, que creo que puede servirte, en cinco cosas, no, son un poco más, pero en puntos específicos que a lo mejor te pueden ayudar para brincar esta crisis. Primero que nada, me hice responsable de mis actos, de todos, tanto de los buenos como de los malos. Los buenos me los aplaudí. Y los malos, pues dije, pues ya la cagaste, ya no hay vuelta atrás, ahora trata de enmendarlo y como se pueda, ¿no? Pero hazte responsable. Como les digo, no estás loca, no estás sola y no está mal que pidas ayuda. Puede ser que pidas ayuda a un familiar, puede ser que pidas ayuda a un amigo o una amiga, pero si pides ayuda a un profesional, yo creo que eso te va a ayudar un poquito más, como que te puede ir un poquito mejor, para mí, en mi opinión. Dejé de escuchar todas las opiniones de afuera que no me traían nada bueno, que yo sabía que detrás de ese comentario tal vez había una preocupación o amor, pero en ese momento no podía yo escucharlo, no quería yo escucharlo, no estaba preparada para escucharlo, y entonces dices, no, gracias, no necesito escuchar esto ahorita, y sobre todo aléjate de las personas que ponen piedritas en tu camino. Las personas que pongan piedras en el camino para que tú puedas salir de esa crisis y te jalen para el camino del mal, aléjalas de tu vida. De verdad, te lo prometo, funciona. Yo lo hice. Espero que este episodio te haya gustado y espero verte en el siguiente, en el que vamos a hablar sobre el amor. Así que yo me voy a despedir y nos vemos hasta el siguiente episodio. Chao.